lo primero es el agradecimiento a la Secretaría de Salud por la invitación que nos han hecho. Y varias aclaraciones. Uno, mi apellido es Osorio, Carolina Osorio Gómez. Segundo, ya no estoy en las COFAM. Estuve hasta el año pasado, estuve durante 12 años en las posiciones que he tenido, tanto en la Secretaría de Salud de Medellín, hace mucho tiempo. Los que están aquí no habían nacido. Segundo, en la gerencia de la empresa social del Estado Metrosalud. Tercero, en las juntas de 5 empresas de salud y 2 empresas sociales del Estado, y, que me ha tocado trasegar durante ese tiempo. Entonces la pregunta es si el modelo de salud es una barrera. Y la respuesta es, creo que estamos haciendo esta figura. Esta es la figura del sistema que, entre otras cosas, creo que deberíamos avanzar hacia un sistema de protección social. La discusión, les voy a decir, la discusión hace mucho tiempo era sobre sistemas nacionales de salud, ahora es sobre sistema de seguridad social, y creo que habrá que hacer reflexiones sobre el sistema de seguridad social. Parto de una reflexión, y estoy convencido de ello: no hay nada más real que la academia, pero creo que no hay nada más antiacadémico que la realidad. La pregunta es cómo confrontar esos dos aspectos, porque siempre ha habido una evolución. Pase lo que pase, plantee ese modelo que se plantee, siempre habrá personas a favor y personas en contra. Y uno muchas veces ve lo que quiere ver. La realidad es un condicionamiento sobre las explicaciones. Y yo podría decir perfectamente, bueno, estoy viendo o un delfín, o estoy viendo estos delfines, o estoy viendo, la pregunta es, estoy viendo la realidad cuadrada o redonda de, y podríamos comenzar a hacer definiciones. ¿Qué es seguridad social? ¿Qué es salud? Porque es que las definiciones parten de los conceptos, parten las explicaciones. Carl Gustav Jung decía, los hábitos hacen la costumbre, la costumbre hace la cultura, y la cultura nos define como pueblo o nación. Y entonces yo podría decir, definamos qué es un gato, y la pregunta es, bueno, vamos a hacer la definición sobre qué es un gato. Y podría decir uno, bueno, esta es mi definición sobre un gato. O yo podría decir, definamos qué es un computador Apple, qué es un celular con cámara, o cómo se tomaban notas en clase en la antigüedad. Entonces, partiendo de esa pregunta, yo creo que casi nadie, y me incluyo, no me estoy excluyendo, está comprendiendo nada, y creo que estamos cambiando para quedarnos en lo mismo. Dos planteamientos quedan, porque la pregunta es, ¿dónde se enferma uno? Y la respuesta es, uno no se enferma o se alivia en los hospitales. Y aquí va una hipótesis fundamental, lo hace en la vida. Estamos entendiendo la accesibilidad al revés. Porque es que los conceptos de accesibilidad, disponibilidad, oportunidad, pertinencia, estamos entendiendo la salud al revés. Estamos entendiendo, y el modelo está al revés. Todo, no va a alcanzar la plata, no van a alcanzar la sentencia, no van a alcanzar las normas estatutarias absolutamente respetables, pero el problema es de reflexión, porque tenemos que invertir el modelo. Y si me dicen, ¿qué podemos hacer desde la academia? Voy a dar mi respuesta, invertir el modelo, luchar y luchar. Yo creo que los modelos míos y lo que estamos trabajando, pues hombre, se logrará. Pero es que la inversión del modelo implica la participación de muchos actores. Lo otro es, ¿para qué los acuerdos sociales? El problema no es de normas. El problema no es de normas. El problema es de acuerdos sociales, son de imaginarios colectivos que podamos construir, porque es en función de las capacidades y la libertad para llevar la vida que se desee. Y yo nada más voy a mencionar lo que dije, que son las inequidades, deben ser entendidas como desigualdades innecesarias, evitables e injustas. Y yo aquí voy a lanzar una hipótesis, el problema no es igualdad. Yo creo, la igualdad es una utopía, el problema es equidad. El problema es equidad. ¿Cómo vamos a construir desde la reflexión modelos equitativos? Entonces la pregunta, ¿qué será cobertura y qué será acceso? y voy, proceso mediante el cual puede lograrse que una necesidad de atención, y la pregunta si la cual es la necesidad de atención, bien sea por el deterioro del estado de salud, un diagnóstico sobre lo mismo o la promoción de su mejoramiento, se satisfaga completamente. Estamos construyendo modelos de satisfacción, de accesibilidad, que no son muy costosos, son ineficientes, no son el modelo de solución. Entonces la pregunta es, ¿el modelo es para qué? ¿El modelo es para qué? Y el modelo es, si, la pregunta es si existen nuevos horizontes. Y yo voy a decir algo. El problema es que no hemos entendido que hay potencialidades de desarrollo de sistema y hay potencialidades de prestación. Estamos en un mundo de innovación y emprendimiento, y voy a decir algo, los hospitales nos estamos quedando en ver enfermo. Ya eso de ver sanos ya pasó a la historia, no se ven sanos. Se organizó una institución y unas redes para ver enfermos, listo. Pero el problema es, hay otras fuentes de desarrollo que se llama innovación, emprendimiento y empresarial. Y ahí me dicen, ¿qué? Y mire que los modelos hospitalarios en un mundo globalizado han entendido que hay otras opciones de desarrollo. Entonces la pregunta ¿es el modelo para la salud? ¿Y si existen nuevos horizontes? Yo ya conozco hospitales que perfectamente enfocan por un lado lo curativo, por otro lado lo preventivo. Entonces la pregunta es, ¿barreras para quién? ¿Para quién? Y la pregunta es, ¿qué tenemos en salud? Y tenemos en salud una evolución. Primero, un modelo asistencial, luego un modelo de seguros, luego un modelo de seguridad social y luego un modelo de protección social. Y quienes estuvimos en el Sistema Nacional de Salud, pues uno puede tener, yo creo que tenemos en este momento necesidad de pasado. Una fuente fundamental era el Sistema Nacional de Salud, que voy a darle otra hipótesis. En este momento no existe sistema de salud, existe el sistema de aseguramiento. Sé que es discutible lo que estoy diciendo, pero tuvimos sistemas nacionales de salud de una estructura absolutamente diferente, pero yo que quiero retomar, era un modelo basado en algo que nunca desarrollamos. Ahora es APSR, nunca desarrollamos la APS inicial, pero en este nuevo modelo, guste o no guste, que entre otras cosas no se llamaban EPS, se llamaban articuladores. Y recuerden que el modelo partió de un documento BIT que se llamaba pluralismo estructurado, que no lo hemos entendido, se ha desarrollado al revés, y creo que habrá mucha tela para cortar. Pero sí quería decir, en el modelo, esto no es mío, este es de Philip Muslo, que en paz descanse, murió en Fosiguazú. Pero eran los instrumentos de intervención estatal, porque el sistema es un sistema, gústenos o no nos guste, un sistema de aseguramiento, perverso o no perverso, no vamos a entrar en esas discusiones, pero un sistema de aseguramiento, y en el sistema de aseguramiento creo que la accesibilidad está fallando por falta de control estatal y falta de modelo. ¿Por qué? Porque yo puedo ver esto desde esta perspectiva y entender salud desde el concepto de OMS como bienestar físico, mental y social, y comenzar a pensar en los determinantes de salud. Pero es que el problema no es determinantes. Los determinantes son estáticos. Los determinantes no están vivos. El problema de los determinantes, voy a decir otra herejía, no es un problema de salud, del sector salud. El problema de los determinantes es un problema transsectorial. El problema de los determinantes, donde menos tenemos que intervenir, porque no, recursos del POS son poquitos para los determinantes. Yo sé que sirve mucho para el discurso, muy bonito, pero el problema determinante, el problema se llama los riesgos de múltiples orígenes. Y los problemas pueden ser micro, meso o macro. Y nos estamos quedando en lo micro. Salud pública no es prevención y promoción. A mí me da mucha pena, pero estamos enfocando como si salud pública fuera prevención y promoción. Es mucho más. Es construcción de imaginarios colectivos, una manera de ser, hacer y estar. Entonces, bajo el planteamiento, hay múltiples actores, pero quiero traer simplemente en la manera de planteamiento, el planteamiento de Porter, porque dice, hombre, construimos un sistema que no da valor agregado. Se compite en el nivel equivocado. El objetivo es equivocado. Recuerden que el objetivo es la enfermedad, cómo hacer accesibilidad a la enfermedad, cómo tener unos clubes, cómo tener unos sitios donde están. Las formas de competencia están equivocadas, se compiten para captar afiliados sanos. El mercado gráfico es equivocado, se regionalizan los mercados. Me fascina lo de redes integradas, pero yo lo puedo decir, en ese momento, el concepto de red integrada con la parte de calidad, independiente de la 1438, artículo 60 al 64, yo creo que no tenemos ninguna red integrada. Estamos todavía en la parálisis de lo público y lo privado. Como si el problema de salud fuera quién es público y quién es privado y quién va a entregar. Eso, gracias a Dios, en el sector educativo ya se superó, ya se ha superado. Pero en el sector salud no se ha superado. Las redes se dividen en públicas y privadas y eso es un absurdo. Yo no me imagino a Google, a Yahoo, dividiendo la red si es pública o privada. Las estrategias y las estructuras equivocadas, los incentivos equivocados y la información es equivocada. Entonces, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es una construcción. ¿Y qué hemos tratado de construir? Redes integradas, que son redes desintegradas de lo público y lo privado. Atención primaria con enfoque de salud familiar y comunitaria, trabajándose. Cuidado de la salud. Gestión del riesgo. Los riesgos, recuerden que se previenen, se mitigan y se superan. Nosotros trabajamos los riesgos desde la superación, no desde la prevención y la mitigación. Hay un enfoque diferencial de atención y voy a entrar con las barreras. Las barreras, y cuando se realizó los sistemas de seguridad social, las conclusiones fueron las siguientes. Uno, elección y competencia sin restricciones. Una propuesta académica. No hay nada más en real que la academia. Yo poder entrar sin restricción. Y este es un documento que se llama Competencia Base Cero, de Elizabeth Hollins y Michael Porter, donde decía, bueno, el sistema no suma, resta. Uno, competencia, restricciones, información accesible, precios transparentes, cobranza simplificada, aseguramiento no discriminado, cobertura de tratamiento y menos litigio. Yo aquí quiero decir, el sistema, muchos de los recursos están estudiando plata bolsillo, pero haría una investigación bien interesante cuánto el sistema se está yendo a litigio. Porque si la ley dice la plata de la seguridad social será para la seguridad social, creo que es un tema interesante, visto desde la salud, para discutir con el derecho, porque el sistema se está yendo los recursos no para la seguridad social, sino para los litigios. Entonces, ¿qué barreras hay? Barreras de contratación, no hemos inventado absolutamente todo. El último invento, volvimos a la capacitación integral de especialistas, que es la barrera de contratación. Se pueden inventar las barreras de contratación, están dentro del sistema, copago, contra moderadora, todos los inventos que se puedan hacer para ese tipo de barreras. Barreras normativas. O sea, yo admiro al conferencista anterior por su gran conocimiento, pero creo que él y otro tendrán ese conocimiento tan vasto sobre la normatividad. O sea, ya creo que en la universidad habrá que enseñar a los médicos, odontólogos, enfermeros, trabajadores sociales, y un recorrido del punto de vista normativo. Nos volvimos que está incluido en el POS, que no es, que cuáles son los requisitos de calidad. Y entonces hay una barrera grande normativa. Yo recuerdo hace siglos cuando empezó, estábamos en la transición de la ley, si es que estaba en Metrosalud, le decíamos 3 en 1. Y empezó a trabajar normativa que uno no sabía qué hacer. ¿Quién puede hacer qué? Porque la pregunta es, listo, voy para allá, formemos médico general, pero es que, ¿cómo lo formamos? Si lo mandamos a la IPS universitaria, al hospital general, a la clínica, y luego tienen que enfrentar otra realidad de barrera normativa. Entonces, creo que estamos... Y recuerden, yo siempre dije, hombre, lo más perverso que hay es cobrar por recibir estudiantes. Gracias a Dios en Antioquia se ha logrado, pero ejemplo, en otros lugares es, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Yo te recibo, vale el 70% de la matrícula. ¿Y cómo vamos a formar buenos médicos dentro del sistema? Las barreras de pago. Una cosa, todas las clínicas están mostrando, una cosa es el balance y otra cosa es lo que entra. Estamos trabajando para los bancos. Usted analiza todas las clínicas, todas las barreras de pago, listo, yo contrato, ¿verdad? Y entonces vienen las barreras de pago, barreras de autorización, yo puedo, el ejemplo, no, hay maneras de decir no. Y eso, una gran forma de decir no son las barreras de autorización, las barreras de cartelización. Creo que hay una cartelización en el sistema. Si ya lo hicimos con el papel higiénico, si ya se hizo con el azúcar, creo que hay que entrar dentro del sistema, porque hay unas maneras sutiles de las barreras de cartelización. Y este el verbo creo que en el sistema se llama tumbada. Yo te tumbo, tú me tumbas, él me tumba, nosotros tumbamos, vosotros tumbáis. Y todos somos culpables. Aquí no vamos facturación, recuerden, las facturábamos un medicamento de 100 pesos, lo facturábamos a 10.000, había problema en el sistema. Barreras de entendimiento, hay muchas formas de hacer sutiles corrupciones. Y la otra, las barreras de redes. Ustedes no son parte de la red, entonces no entran dentro de la red. Y las barreras de estratificación. Las barreras de estratificación son muy sencillas. Yo voy construyendo mecanismos de bloqueo de acuerdo a la estratificación. Le hago el control prenatal aquí, pero lo atiendo en Río Negro, dentro de eso. Y las barreras de atención. Ahora, ¿qué propuesta? Uno, yo creo que debemos hay opciones de mejorar el acceso, que es la docencia en servicio. No lo hemos entendido en un mundo globalizado. Mire que lo estoy diciendo, docencia, asistencia. Ahí me dijeron desde la academia. Y la potencialidad que hay en docencia y servicio en un mundo globalizado son múltiples. En este momento se está hablando de organizaciones inteligentes. Salud, nos quedamos uno. En la estructura, servicios de urgencia, hospitalización. Pero es que se pueden hacer nuevos modelos en este mundo competitivo. No se le olvide, Medellín, la ciudad más innovadora. Pero yo diría, salud, el sistema menos innovador. Discusiones, qué es POS, cómo es POS, cuál es la UPC, cómo contratamos, tal, tal. Pero la pregunta es, ¿y por qué no miramos otras opciones? Opciones de DRG, Diagnosis Relation Group, opciones CRM, contra organizaciones por contrato, opciones, ustedes lo han visto en otros hospitales, y estén, y otras maneras de pensar, de hacer, de estar como fuente de financiación y mejoría del acceso. Y docencia y servicio, tenemos que redimensionar, y están viniendo a ver nuestro sistema, a ver cómo son los hospitales, y yo creo que por docencia y servicio, bien realizado, no pagando, sino haciendo un relacionamiento donde los dos construyen, se pueden hacer modelos. Lo otro es innovación. Innovación. Mire, estamos, yo diría, el sector que más atrasado está, porque nos quedamos en las discusiones, es el salud. Acceso por investigación. ¿Cuántos? Listo. La pregunta del fondo es, ¿qué es un punto de prestación de servicio? ¿Qué es? Llamémoslo IMES, llamémoslo ESI. ¿Y cuál es la visión y la razón de ser? Pero creo que con acceso por investigación podemos potenciar mucho en un mundo posmoderno. Entonces, la pregunta es prospectiva. Creo que, uno, las poblaciones tendrán que estar en red. Dos, los centros de excelencia mejoran acceso y bajan costos. El Herb Institute en Texas, Texas Herb Institute, ve los casos más complicados de problemas cardíacos y sale a menor costo. Entonces las redes tienen que tener una caracterización de la población, pero redes que no sean ni pública ni privada, mejorarle el acceso. Mire, uno ve las ambulancias, a la cuadra está la ambulancia, excepción de SOAT, a la cuadra está la ambulancia de la EPS, a las dos cuadras están, pero cada uno funciona independiente. En seguridad social, teoría, los independientes, sálvese quien pueda, pero hay que tener, el problema es... Tenemos que entregar salud dentro de un modelo, lo decía muy claro el anterior expositor. Una cosa es la salud y otra cosa es cómo la entregamos. La entregamos, listo. Toda la teoría sobre salud, pues la estamos entregando mal. Lo otro es la ruta integrada de atención. Hombre, si seguimos, y aquí es una crítica, autocrítica, si seguimos con el modelo de enseñanza que tenemos, y les voy a ir con el modelo. Uno, problemas desde la enseñanza, mandar a los estudiantes a donde nunca estarán una vez se gradúen. Entonces eso será, llámese, hospitales de nivel 2, 3, primer modelo. Segundo, directores de hospitales no recibir estudiantes y creer que las rotaciones son las clásicas que nos tocó a nosotros con el modelo flechteriano. ¿Qué modelo nos tocó a nosotros? Una rotación, un docente. Creo que hay que comenzar a cambiar los PIC. Los estudiantes tienen que entrar más en los modelos de PIC, aumentan cobertura. Creo que tendrán una capacidad de resolutiva, entonces, el modelo de redes integradas de atención en salud. Tercero, no trabajar sino sobre la enfermedad, sino sobre el riesgo. El riesgo se puede gestionar. Ustedes lo vieron, en las EPS y todas las empresas tienen modelos de gestión del riesgo. Los prestadores a veces no tenemos el modelo de gestión del riesgo. Lo otro es los modelos integrales de atención en salud. Ya están. Están en el plan de desarrollo. Está el ministerio luchando, pero es que el cambio no puede ser, tienen que ser pactos colectivos. Los cambios, los modelos, la generación que viene es la generación de reemplazo de los que estamos aquí sentados. Y si vamos a cambiar el modelo, tenemos que participar todos. El modelo para aumentar accesibilidad es, desde que pensamos desde la universidad, creo que es una excelente construcción de modelos integrales de atención, pero hay que hacer. Entonces uno choca con el modelo, dice desde la academia, listo. Primero, quienes están en un modelo de prevención y promoción son como de segunda. O sea, una vez rotan en anestesia, pediatría, cardiovascular, X o Y, pues ya no les gusta el modelo de prevención y promoción. Entonces, es una valoración que es. Pero eso necesita un cambio mental. Por eso yo mostraba el gato, defíname qué es un gato. Y defíname qué es un computador, porque es que esa definición es el cambio mental. Y segundo, son los modelos de recepción. O sea, el estudiante agrega valor si lo sabemos, y creo que es importante para la accesibilidad. Lo otro es el aseguramiento del riesgo. Los riesgos se pueden predecir y se pueden asegurar. Y por último, quería decirle el fortalecimiento del talento humano. Si seguimos con ese modelo de talento, listo, habrá solución. Ese modelo de educación del talento humano, podemos tener problemas, porque saber quiénes verán los pacientes hacia el futuro. Eso les quería decir, lo importante en la vida no es lo que tienes, sino la pregunta es con quién se tiene. Muchas gracias.